boletín quincenal del periódico de actualidad crítica Diagonal. Saludos. Os ofrecemos a continuación el boletín bisemanal producido por Diagonal y la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid.
La aprobación de la Constitución ecuatoriana ha contado con el apoyo crítico de las organizaciones indígenas.
El 28 de septiembre fue aprobada la nueva Constitución para Ecuador con un 64% de los votos. La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, CONAIE, apoyó a principios de septiembre el proyecto constitucional, ya que el texto propone una economía basada en la solidaridad, en la reciprocidad y en el carácter comunitario, y por ello le han dado un sí crítico a la Constitución. A su vez, han criticado la política desarrollada por el gobierno de Correa, que ha minimizado el movimiento indígena. Marlos Santí, presidente de CONAIE, expone la posición de su organización.
Y las bases han dicho que podemos apoyar el sí al proyecto de la Constitución, más por el tema de la plurinacionalidad, el carácter del Estado, ¿no? Pero no vamos a apoyar las políticas de aplicación pública del gobierno nacional, porque en sí el gobierno nacional ha minimizado al movimiento indígena y a todos los sectores que progresistas que han estado criticando constructivamente, no son críticas de hacia ciegas, sino pues también haciéndole reflexionar al gobierno desde una visión integradora, que integre a todas las sociedades y que no sea uno de los gobiernos que ha generado el centralismo del poder, el centralismo de la economía, o que se ha centralizado en explotar los recursos naturales de la madre tierra. Por eso es que el movimiento indígena va a ayudar a que el referéndum, todos los pueblos y nacionalidades votemos por el sí, pero demos críticas al gobierno para que dé cambios estructurales en esquemas, en la aplicación, en la materia económica, en la materia de recursos naturales, en la materia de privatización de empresas estatales que son parte del Estado ecuatoriano y son de la ciudadanía ecuatoriana.
Pedro de la Cruz, histórico dirigente de la Federación Nacional de Organizaciones Campesinas Indígenas y Negras, FENOCIN, coincide con la Confederación en que la nueva Constitución sustituye la economía de mercado por una social y solidaria. Señala que apoyan el texto al promover la soberanía alimentaria y el reconocimiento de diferentes modos de propiedad. Además, el texto define a Ecuador como Estado plurinacional e incluye mecanismos de participación ciudadana.
Gilberto Huamangate, que participó en la disuelta Asamblea Constituyente, explica que el proyecto se ha planteado pensando en la construcción de un Estado plurinacional. Sin embargo, no hay que olvidar que para el movimiento indígena debe ser algo más que una declaración formal. Debe formar parte integral de todo el proyecto político y económico planteado por la Constitución. El presidente de la CONAIE, Marlos Santí, opina que el proyecto reconoce las nacionalidades a los pueblos y su estructura política y administrativa, pero no la aplicación de esto en el ámbito territorial.
El desbloqueo de las máximas instituciones judiciales y los proyectos del gobierno ocultan la pérdida de independencia del Poder Judicial.
Desde que Montesquieu escribiese El espíritu de las leyes en 1798, la aplicación del principio de separación de poderes ha sido una de las características de los estados democráticos, liberales y de derecho en los últimos siglos. El Estado español no ha sido una excepción y el principio de separación de poderes se concreta en la creación del Consejo General del Poder Judicial y en el Tribunal Constitucional. El Consejo es el órgano de gobierno de los jueces y del Poder Judicial, mientras que el Tribunal Constitucional tiene la última palabra en la interpretación de las leyes.
El Consejo General del Poder Judicial ha sufrido un bloqueo durante 2 años y sus vocales ejercían en calidad de interinos. Tras perder las elecciones del 2004, el PP se ha resistido a perder su influencia en la judicatura. Asimismo, un informe del Foro Económico Mundial, organización ultraliberal que organiza el Foro de Davos, situaba a España en el puesto 56 en independencia judicial, por detrás de Arabia Saudí o Egipto.
La reciente designación de Carlos Díbar como presidente del Consejo General del Poder Judicial y el nombramiento de los 9 vocales, todos ellos afines al PP y al PSOE, ha desbloqueado la inactividad del órgano. Pero los abogados José Luis Mazón y Encarnación Martínez han presentado un recurso ante el Tribunal Supremo que ha sido admitido a trámite porque consideran que el nombramiento de Díbar está viciado de origen por haber sido el presidente del gobierno y que realmente ha decidido, antes que los vocales del Consejo.
Ahora la batalla entre los partidos mayoritarios se centra en el nombramiento del Constitucional y en la propuesta del gobierno de eliminar la instrucción del juez en los procesos judiciales. Lorena Ruiz Huerta, abogada penalista de la Asociación Libre de Abogados, explica por qué el gobierno propone la eliminación del juez instructor.
La razón que puede tener el gobierno para modificar el estatuto de la Fiscalía y el proceso de instrucción penal es reducir costes, porque en este momento son dos funcionarios públicos, el juez instructor y el fiscal, los que están a cargo de la instrucción. De esta manera sería solamente uno de los dos, el fiscal en este caso, y eso pues reduciría considerablemente el presupuesto en materia de justicia, puesto que solamente habría un funcionario al cargo de la instrucción penal.
Si bien teóricamente los jueces dependen de sus propios órganos, en el caso de los fiscales, la designación del fiscal general del Estado se realiza directamente desde el Poder Ejecutivo, es decir, el Gobierno, porque el fiscal representa al Estado en los juicios. Pero en un juicio, el juez realiza una instrucción y el fiscal otra, porque el Estado es quien acusa a través de la Fiscalía y el juez es, en teoría, imparcial. Ahora el Gobierno propone que sea la instrucción del fiscal la que el juez tenga en sus manos a la hora de afrontar un juicio.
No es algo que los ciudadanos de la calle vayan a notar nada, es una cuestión muy técnica. Pero sí es verdad que dentro de las garantías del proceso, muchas veces los fiscales actúan más como policía o como abogado de la parte acusadora. O sea, eso es como funciona la instrucción penal en este momento, ¿no? Entonces falta, digamos, como el elemento imparcial e independiente, que sea el papel al que está jugando ahora el juez instructor. Eso desaparece.
Los ciudadanos pagan las cuentas municipales.
La crisis del ladrillo que se vive en el Estado español trae consigo un recargo para pagar barrios residenciales hechos para especular. Sube el impuesto de bienes inmuebles, IBI. Sube el bonobús, en varias ciudades más de un 10%, y se implantan tasas de basuras. El informe de Transparencia Internacional publicado en junio alerta de que empieza a existir un cierto clima de escándalo en relación a la corrupción en el nivel local de gobierno, en especial con la vinculada al ámbito urbanístico. Sin embargo, el 71% de los alcaldes acusados de corrupción fueron reelegidos en las elecciones municipales de 2007. El aumento de los impuestos y tasas municipales se debe a que las cosas han cambiado en los ayuntamientos. Transparencia Internacional aporta un dato significativo. El sector inmobiliario aporta un 32% de ingresos, mientras que el gasto relacionado con el ladrillo asciende al 36%.
Pero lo peor de la situación es que, a pesar de la vinculación de los ayuntamientos en el negocio del ladrillo, el acceso a la vivienda es cada día más complicado. Un informe del Consejo de la Juventud señala que hoy una persona gasta el 83,8% de su sueldo en la compra de una casa y un 60% si opta por alquilarla. Todo pese a que la banca estima que hay entre 1,5 y 2 millones de pisos en manos de promotores e inversores, lo que debería, teóricamente, bajar los precios. Julio Rodríguez, expresidente del Banco Hipotecario, cree que hay que evitar una política monetaria permisiva con las subidas del suelo y la vivienda.
La economía española requiere una dosis alta de diversificación, aspecto este que no sé si lo van a permitir o no unos ayuntamientos tan orientados hacia el ladrillo como cuasi un monocultivo. Campaña para ocupar.
La recién nacida Asamblea de Centros Sociales Ocupados inició el 3 de octubre la campaña Ocupa Madrid, Ocupa Guadalajara. Así, quieren apoyar a los centros sociales autogestionados, defender el uso público de espacios abandonados y denunciar el vacío legal del artículo 47 de la Constitución. El día 4 se presentó la campaña en el Centro Social Malaya, en Atocha 49, donde apareció un dispositivo policial con el fin de identificar a los participantes. Finalmente no lo consiguieron. La campaña culminará el próximo 24 de octubre con una manifestación en Vallecas a las 19 horas. La Asamblea de Centros Sociales Ocupados está formada por más de una decena de centros sociales de Madrid y Guadalajara, que pese a las diferencias han logrado cooperar juntos por un fin común.
La Unión Europea lanza una OPA energética sobre el Magreb.
La entrada de las centrales nucleares en el norte de África es una de las líneas prioritarias de la Unión Europea. También existen numerosos acuerdos para la importación de gas y petróleo. En la zona del Sáhara, la extracción de fosfatos y la posibilidad de crear una industria de extracción de uranio avanzan en un modelo energético que envía los riesgos fuera de las fronteras europeas. A cambio del potencial energético de una zona productora con un bajo consumo, se permiten constantes violaciones de los derechos humanos y el sostenimiento de dictaduras alejadas del modelo democrático. El proceso de Barcelona, convertido en la política europea de Sarkozy, busca la liberalización de los sectores energéticos y la entrada de las empresas europeas en el control de los recursos naturales que serán consumidos por europeos y europeas.
El descenso de la población de abejas es un síntoma de la mala salud del planeta.
Diagonal ha hablado con Guy Bernelas, autor francés del Manto de Medea. Bernelas afirma que son pocas las investigaciones que buscan las causas finales de la extinción de las abejas. Esto es así porque se demostraría, como ocurrió en Francia en los años 90, que dicha desaparición es fruto del uso desmesurado de productos químicos y pesticidas. El tema central de su libro lo ocupa la ceguera del ser humano ante la desaparición de estos insectos. Denuncia que el hombre no da importancia a la función imprescindible de las abejas en el desarrollo y equilibrio del ecosistema.
Y también en Diagonal, inmigración.
200 organizaciones de todo el mundo convocan una contracumbre el 17 y 18 de octubre en París. Protestan contra la directiva de la vergüenza y denuncian el giro sumamente xenófobo de la Unión.
Conflicto vasco.
Organizaciones antimilitaristas y organizaciones del ámbito del movimiento pacifista impulsan una campaña de solidaridad con los condenados por desobediencia civil en el macrosumario 1898. La Audiencia Nacional equipara desobediencia y terrorismo en la sentencia.
Trabajo.
Movilizaciones en Europa contra la jornada laboral de 65 horas. El 7 de octubre se celebró la Jornada Mundial por el Trabajo Decente.
Educación.
Mientras las denuncias sobre privatización aumentan en educación primaria y universitaria, los gobiernos populares y socialistas apuestan por la entrada del sector privado en la formación profesional.
Software libre.
Del 17 al 19 de octubre, Málaga acoge el Hat Meeting 2008 y la tercera conferencia internacional de software libre, que recogerá el testigo de la telemática antagonista 17 años después de la primera versión de Linux.
Medios comunitarios.
Un centro de medios ubicado en el sur de Kentucky acoge desde los 70 proyectos de radio, documentales y teatro en un entorno rural marcado por las explotaciones mineras.
En su 25 aniversario, entrevistamos al sello Munster, sello discográfico independiente, una iniciativa que responde principalmente al placer musical en un panorama en el que las compañías discográficas no conocen ni quieren conocer la música. El sello Munster agrupa sonidos que van desde el soul, jazz, funk, tropical, rock and roll, en plan años 50, o grupos como Mojo, Motociclón, Mulltrain y Ratos de Porao. Puedes encontrar más información en las páginas de Diagonal y en www.diagonalperiódico.net. Un saludo de Ana Rodríguez, Jessica Pleguezuelos, Ramón Ferrer, Julia Gas, Maite Fernández y César Gabriel.